nuestro rincón literario, en el que hoy, Chema, tenemos invitado. Tenemos invitado que ha sufrido, por cierto, sí, el tráfico intenso que tenemos en Madrid en esta jornada de jueves. Yo lo he anunciado a los oyentes a primera hora y está Madrid para no coger el coche, vamos, ni aunque sea necesario. Hombre, si es una urgencia...
Sí, sí, habrá que hacerlo, pero...
maternal,
pero,
sí.
Pero ni vamos. Ni Madrid, ni M30, ni M40, ni M50.
La A6 debe estar saturada también.
Bueno, saludamos a Mario Escobar, buenos días.
Hola, Mario. Buenos días.
¿Y nos hablas de la A6?
La A6, vamos, desde antes de Torrelodones, me tuve que ir por la vía de servicio, escaparme un poco, pero aún así, hasta la M50 había un atasco impresionante.
No, no, bueno, pues así estaba el tráfico.
Ha sido
de primera mano.
Bueno, luego vamos a hablar con Mario porque nos va a presentar su libro, La profecía de Aztlán, y bueno, además es un tema muy muy interesante y muy muy de actualidad. Vamos, si te parece, Chema, con el orden habitual de nuestro programa, uh-huh, empezando por la lista de los libros más vendidos según el suplemento El Cultural del diario El Mundo. En categoría de ficción, el primer puesto es para El símbolo perdido, de Dan Brown, lo ha editado Planeta. El segundo puesto para Caín, de José Saramago, editado por Alfaguara. Y el tercer puesto para Asteris 50 aniversario, de Uderzo y Goscinny, editado por Salvat.
Y dentro del apartado no ficción, El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano. La buena crisis, de Alex Rovira, que edita Aguilar. Y Memorias de un preso, de Mario Conde, que edita MR.
En poesía, el primer puesto es para La edad de las tinieblas, que ha escrito José Emilio Pacheco, lo ha editado Visor. El segundo puesto para Un país mundano, de John Ashbery, editado por Lumen. Y el tercer puesto para Instantes, la nueva antología del haiku japonés, editado por Hyperion.
Y dentro del apartado de bolsillo, La princesa de hielo, de Camila Lackberg, que edita Maeva Bolsillo. De Mil soles espléndidos, en segundo lugar, de Kalen Husseini, que edita Salamandra. Y El niño con el pijama de rayas, de John Boyne, que ha editado Salamandra.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Empezamos, si te parece, por los jóvenes, Chema, y luego le
vamos
dejamos tiempo a Mario.
Venga. Muy bien. Pues para los jóvenes de la casa, El castillo ambulante, a partir de 13, 14, 15 años, este título, El castillo ambulante, decimos, su autora es Diana Wynne Jones, que nació en Londres en 1934, escritora de fantasía y ciencia ficción. De niña se trasladó con toda su familia a Inglaterra, tras ser evacuada su primer hogar con apenas 5 años debido a los ataques alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Tras asentarse en Townsend, Essex, tuvo una educación algo desordenada durante la infancia, pero finalmente llegó a graduarse en 1956 en St. Anne's College de Oxford, donde asistió a las charlas de Lewis y Tolkien. Uh-huh. Bueno, pues ha escrito más de 40 exitosas novelas, algunas de ellas adaptadas para la pequeña pantalla, destacando entre ellas la versión de Hayao Miyazaki de El castillo ambulante, que hoy precisamente recomendamos. Se hizo una versión en dibujos animados, donde, bueno, que insisto, que hoy recomendamos, por la que fue nominado a los Oscar en 2006. ¿Y qué nos cuenta en El castillo ambulante? Pues en el país de Ingari, donde las botas de 7 leguas y las capas de invisibilidad existen de verdad, Sophie Hatter ha atraído la desagradable atención de la bruja del páramo, quien la hechiza con un maléfico que la convierte en una anciana. Con la determinación de hacer lo adecuado, Sophie viaja al único lugar en el que cree que podrá encontrar ayuda, el castillo ambulante que merodea por las colinas cercanas. Pero claro, ese castillo pertenece a un mago, al mago Hall, bastante temible en los alrededores, que se alimenta, según dicen, de los corazones de las jóvenes desprevenidas. Fíjate qué presentación. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo del castillo ambulante, el primer capítulo en el cual Sophie habla a los sombreros y dice así. En la tierra de Ingari, donde cosas como las botas de 7 leguas y capas de invisibilidad realmente existen, es una verdadera desgracia ser el mayor de 3 hijos. Todo el mundo sabe que eres el que fallará primero, y peor aún si los 3 intentan buscar su fortuna. Sophie Hatter era la mayor de 3 hermanas. No era la hija de un pobre carpintero, lo cual podría haberle dado alguna oportunidad de éxito. Sus padres eran dueños de una tienda de sombreros para damas en el próspero pueblo de Market Shipping. Es cierto que su madre murió cuando Sophie tenía 2 años de edad y su hermana Lethel solo 1 año. Y su padre se casó con su joven asistente, una joven rubia muy bonita llamada Fanny. Al poco tiempo, Fanny dio a luz a la 3ª hermana, Marta. Esto debía haber convertido a Sophie y Letty en hermanas feas, pero de hecho las 3 niñas crecieron para ser muy hermosas. Sin embargo, todos decían que Letty era la más hermosa. Fanny trataba a las 3 niñas con la misma amabilidad y nunca favoreció a Marta en lo más mínimo. El castillo ambulante, de Diana Wynne Jones. La traducción ha corrido a cargo de David Cruz Acevedo, editorial Berenice, y bueno, pues un título que segurísimo que os va a entretener mucho.
No sé si Mario es aficionado, lector de literatura fantástica, Lewis y Tolkien, ¿te gusta?
Sí, fueron uno de los autores que más me gustaron, sobre todo de adolescente, pero los he seguido leyendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y la editorial con la que publico además está dedicada sobre todo a fantasía y ciencia ficción.
Lo digo porque acudir a una charla en persona de C.S. Lewis o J.R. Tolkien debería ser una maravilla poderles preguntar. Bueno, es que yo me lo imagino y de verdad.
Sí, además es muy interesante porque no sé si sabes que eran amigos, profesores de universidad. Uno era más bien de creencias católicas y otro era anglicano, y tenían esas charlas, ¿no?, de sobremesa sobre los mundos que iban creando. Claro. Y Tolkien siempre se sentía muy frustrado con C.S. Lewis porque C.S. Lewis ya tenía un gran éxito y Tolkien no conseguía el éxito, y C.S. Lewis decía, bueno, ya llegará, y al final, bueno, yo creo que durante mucho tiempo Tolkien casi ha sido más conocido que C.S. Lewis, por lo menos en España.
Sí, efectivamente. Ahora, con, sobre todo con las películas, sí que parece que se le ha dado un poquito más de difusión a Narnia, a las crónicas de Narnia, pero El Señor de los Anillos, en cuanto a literatura, como tú dices, en España, por lo menos durante muchos años ha sido muchísimo más conocido y vendido que C.S. Lewis. Es nuestra recomendación de leer, pero tenemos otras recomendaciones, también se leen, pero primero tenemos que teclear.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, Chema. Bueno, pues en este caso nos ponemos al ordenador y tecleamos http://2/ carloswf.blogspot.com. carloswf.blogspot.com. Sabéis ya que a partir de esta tarde en www.josemcontreras.es tendréis las recomendaciones de libros, bueno, pues algo del vídeo del programa, el audio y bueno, fotografías y muchas otras cosas más. Como decimos, www.josemcontreras.es. Este es un blog dedicado a los niños, contiene manualidades, vídeos de canciones, animación, cómic, películas y curiosidades. También muestra cómo se hacen dibujos de tus personajes favoritos, así como muchos dibujos para colorear. Cada una de las secciones tiene un personaje que te guiará. Animación presentado por Tortus, la tortuga más animada. Cómo se dibuja con Caracol, que te ayuda a dibujar a tus personajes favoritos. Dibujos para colorear, que dirige Hipo, maquetas y recortables, con el cangrejo Pincis, papiroflexia, con el un pájaro animadísimo que se llama Pico, juegos con la mariquita Manchitas, canciones con Pingüi, el profe Castor, y bueno, muchísimos más personajes que vais a encontrar en carloswf.blogspot.com.
Bueno, pues es nuestra recomendación para jóvenes, tanto en libros como en páginas web, para jóvenes infantil, de esta jornada de jueves. Vamos ya con Mario. Ya tenemos a nuestro protagonista, Mario Escobar. Autor.
Mario, exacto, Mario Escobar Golderos, que nace en Madrid en 1971. Tenemos que decir Madrid, España, porque nos escucha mucha gente por internet. ¿Y por qué digo Madrid, España? Ahora sabéis por qué. Diplomado en estudios avanzados en la especialidad de historia moderna, ha escrito numerosos artículos y libros sobre la Inquisición, la Reforma protestante y las sectas religiosas. Trabaja como director ejecutivo de una ONG y es director de la revista Nueva Historia para el Debate, colaborando como columnista en diversas publicaciones. Apasionado por la historia y sus enigmas, estudiándolo en profundidad. Autor, entre otros, de La conspiración Main, El Mesías Ario, Sol Rojo sobre Hiroshima, El secreto de los Assassini y La profecía de Atlán, que bueno, que os recomendamos en esta ocasión, por supuesto, cualquiera de los títulos anteriores, pero hablamos de La profecía de Atlán, y decía yo Madrid, España, porque nos habla de México, ¿no?
Sí, la novela se centra, aunque empieza en Londres, pero casi el 70, justo la Primera Guerra Mundial, pero que yo creo que fue fundamental para entender luego cómo ha evolucionado toda América Latina, ¿no?, y Centroamérica en especial.
Sí, porque sitúa en varios escenarios, como bien dice, parte de Londres toda esa aventura en la búsqueda de, bueno, de este lugar que existió. Nos contaba algo Hernán Cortés. ¿Qué sucede? Cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar en el libro.
Sí, hay una leyenda, ¿no?, que es sobre el origen de los aztecas, ¿no? De hecho, a ellos no les gustaba que les llamaran aztecas, porque precisamente era el nombre que había de sus los que les habían tratado como esclavos. Ellos querían que les llamaran mexicas, pero por un error histórico se empezó a llamarles aztecas, ¿no? Entonces ellos partían o venían de una isla mítica, no sabemos si llegó a existir realmente, la novela habló de ello, que se llama Adlán, y de esa isla habían salido como esclavos para una nueva tierra prometida, ¿no? Sí. Y durante casi 200 años estuvieron vagando por todo lo que era Norteamérica y Centroamérica hasta llegar a un sitio donde sus dioses le indicaron que debían fundar su nueva ciudad, que curiosamente era otra isla.
De todas maneras, Mario, esto de salir como esclavos de un país, estar vagando durante muchos años, llegar a la tierra prometida y que te lo indique Dios, esto también me suena a mí de otro sitio, ¿no?
Sí, sí, el pueblo de Israel, justamente.
De hecho, hace alusión.
En el desierto, la huida de Egipto, es como si a los israelitas, por eso los hubieran llamado, en vez de israelitas, egiptitas, ¿no?
Sí.
Que le llamaran como a aquellos que les habían explotado. ¿No? Es una leyenda muy parecida, y de hecho los aztecas también se creían un pueblo elegido, un pueblo escogido, que estaba por encima del resto de los pueblos de su época y de su zona.
Claro. Encontramos muchas referencias históricas, desde luego muchos de los personajes, pero decías algo antes de actualidad y demás.
Sí, lo digo porque, claro, siendo aztecas, en este caso no mayas, digo, nos hablará algo Mario del fin del mundo.
Curiosamente hay mucha relación, ¿no? Porque la cultura maya, su creencia en el final del quinto sol y cómo cada 54 años ellos creían, pues el mundo se renovaba y por eso había que hacer una serie de sacrificios humanos, que es una de las cosas que habla la novela, son muy coincidentes porque se cree que las dos leyendas, la azteca y la maya, vienen de la cultura tolteca, que es anterior a ellas, ¿no? Y que de alguna manera lograron asimilarla, ¿no? Y por eso incluso el calendario maya y el calendario azteca es muy muy similar. La única diferencia es que, claro, los mayas se extinguieron también antes que los aztecas, y los aztecas también cogieron cosas de la cultura maya, ¿no?
Sí, sin desvelar nada de la novela, porque hay que leerla de cabo a rabo, porque es interesantísima, y la forma de narrar que comentábamos antes fuera de antena es muy cinematográfica, apuntaba Mario, porque nos va marcando una serie de escenas determinadas, es decir, nos habla Londres 1915, nos sitúa en por ejemplo México 1915, nos sitúa en otro sitio también 1915, en otras ciudades, de manera que son escenas que van surgiendo digamos simultáneamente.
Sí, son planos, escenas, capítulos diferentes, y hay varias tramas, ¿no? Paralelas, que algunas llegan a unirse, por ejemplo la trama que sucede en Madrid con Diego Rivera, que es un famosísimo pintor de la Revolución Mexicana, y la embajada alemana y la situación que pasa en Madrid con lo que ha pasado en Londres y con lo que también está pasando ya no solo en México Distrito Federal, sino hace el libro todo un recorrido por el norte de México y luego llega hasta la zona del Pacífico, ¿no? Es un viaje por el México del siglo XIX, principios del XX, que nos puede sorprender, ¿no?
Claro, hay algo que ha conseguido, perdona Chema, que te interrumpa, Mario, a través de sus libros, y es crear una serie de personajes que son muy firmes y que son muy sólidos, ese triunvirato, esa terna de personajes que son protagonistas de tus libros.
Sí, yo estoy muy enamorado de ellos, la verdad, ¿no?
Hércules, es para enamorarse, es para enamorarse de ellos.
Hércules, Lincoln y Alicia me parecen personajes universales, por un lado, muy entrañables, y además son personajes del estilo que me gustan, porque los tres cumplen un requisito, ¿no? Que eran personas que estaban fuera de la norma de su época, ¿no? Sí. Hércules es un hombre entre dos culturas, la norteamericana y la española. Lincoln es un hombre de color en una época en la que los hombres de color, los hombres negros, eran muy discriminados. Y Alicia es una mujer que rompe moldes también en su época, ¿no? Desde la primera novela, Conspiración Maine, con Hércules y Lincoln, y ya en la segunda se incorpora Alicia, ¿no? Pues va haciendo un triunvirato, ¿no? Impresionante, pienso yo, en el que la aventura y también a veces la complicidad y a veces también la discrepancia pues les hacen muy atractivos.
Porque aparecen en Conspiración Maine, es la primera vez que aparece Hércules y Lincoln, y luego ya se une Alicia. Alicia, que es mexicana, Lincoln, que como ha dicho, es norteamericano, y Hércules, español.
Pero es español, nacido.
Sí, es español, pero su madre es norteamericana.
Es norteamericana.
Por eso se llama Fox, de segundo.
Exacto.
Hércules Guzmán Fox.
Pero son unos personajes que están muy bien tratados, es para estar enamorado de ellos, porque desde luego es fantástico. Se habla también, diciendo de temas actuales, de la gripe.
Sí,
insisto, sin desvelar, pero se habla de la gripe. De la gripe española. Que bueno, de la gripe española,
que manda narices que nos ponga la gripe española, una de las mayores plagas que ha tenido
que además en el libro se habla, ¿no?, de cuál es el borde de origen de la gripe.
Efectivamente.
Y hay una teoría muy curiosa, ¿no?,
que la dejamos que se desvele, pero fíjate con la gripe A que se ha comentado y demás, bueno, pues que está también de muy actualidad, igual que la película 2012 que hacías un poco alusión. Si te parece, nos va a hacer Mario una lectura de ese primer inicio, de donde nos sitúa el comienzo del libro. Uh-huh. Y bueno, pues cuando Mario quiera.
Vale, muy bien. Nueva York, 30 de abril de 1915. Con el corazón en un puño se dirigió hasta la salida del hotel. La multitud que había huido al verle, con el cuchillo en la mano, formó un pasillo y en unos segundos estuvo en la Cuarta Avenida. La gente caminaba indiferente por la calle, ajena al corazón caliente y palpitante que llevaba en la mano, como si cualquier cosa fuera posible en la Gran Manzana. Santiago Bocanegra se secó la sangre de la cara, aceleró el paso y se acercó al coche que lo esperaba junto a la acera. Allí, un hombre de bigote negro, con la piel color aceituna y los ojos oscuros, le hizo un gesto con la mano. El coche se puso en marcha con lentitud, pero en unos minutos estaba saliendo de la Gran Manzana y cruzando el túnel Holland hacia New Jersey. El coche comenzó a tomar velocidad y estuvo a punto de chocar con otro vehículo en dirección contraria. El conductor comenzó a gritar al resto de los coches con su fuerte acento mexicano. «Güey, hijo de la gran chingada, Roberto, será mejor que no llames más la atención. ¿Me lo dices tú? Acabas de andar con un corazón palpitante en la mano en medio de la Cuarta Avenida. ¿Sabes qué es para el ceremonial? ¿Servirá?» «Todavía palpita», dijo Santiago levantando el corazón. La masa de carne sanguinolenta se movía con lentitud. Los dos hombres miraron fascinados el corazón sangrante. Al cruzar el túnel, los grandes rascacielos dejaron paso a las pequeñas casas del otro lado del río Hudson. El vehículo se adentró en uno de los grandes suburbios de Nueva Jersey y los dos hombres aparcaron el coche a la entrada de una casa de madera destartalada. Se apearon del coche y corrieron hacia la puerta. Un hombre les abrió antes de que llamaran y los tres se dirigieron al salón. En mitad de la habitación no había una mesa de madera para que la familia típica americana degustara el pavo de Acción de Gracias. En su lugar, una gigante piedra tallada y cubierta de sangre reseca ocupaba el centro del salón. «Déjalo sobre el altar», dijo el hombre. Justo cuando Santiago Bocanegra depositó el corazón sobre la piedra gris, este dejó de latir. Los tres pronunciaron un pequeño cántico en una lengua muerta 500 años antes. Después del ritual se dirigieron a la cocina y se lavaron las manos. «¿Cuántas víctimas más son necesarias para completar el ritual?» «¿Eso será suficiente para que el barco se hunda?», preguntó Santiago. «Solo hace falta dos», dijo el hombre. Después sacó un revólver de su bolsillo y disparó a sus compañeros. Unos minutos más tarde el ritual comenzaba de nuevo.
Bueno, pues eso es, tú fíjate, la profecía de Atlán, editorial La Factoría de Ideas. Son 352 páginas que os van a encantar, porque además sale la figura esta que representaba aquí, era de los hombres jaguar, que existieron también, y que uno de los rituales suyos eran, que describe aquí, era, bueno, pues arrancar el corazón en vida de sus víctimas y, bueno, pues mantenerlo en la mano, palpitando aún con vida, mientras, bueno, pues agonizaba ahí.
Tiene algo, perdona, también no sé si le has dado un título global a las aventuras de tus tres personajes, todavía no...
Yo, en uno de los blogs que tenemos, lo he llamado La Saga de Hércules.
Y la Saga de Hércules.
Sí, porque es como una saga, ¿no?
Aparecen siempre personajes reales, o sea, además de personajes ficticios, aparecen personajes reales, en algún caso como el de Winston Churchill, con una relación muy directa con los personajes.
Sí, es uno de los sellos desde el primer libro, ¿no? Ya en Conspiración Maine aparecía pues presidente McKinley, aparecía Roosevelt, Theodore Roosevelt, y aparecían personajes, bueno, gente también de muy conocida española, ¿no?
Sí, porque Valle Inclán aparece en la novela.
Inclán aparece en esta y aparece también en El Mesiasario. Sí. Y un personaje que aparece en varias es Churchill, precisamente. Sí. Aparece en la primera, aparece en la tercera y aparece en esta muy brevemente, ¿no? Uh-huh. Porque con ellos también disfruta de la primera aventura en Conspiración, ¿verdad?
Claro, uh-huh. Porque se habla de la situación del Lusitania, que también, bueno, pues hubo muchas cuestiones con él, y bueno, pues pues cuando hace la referencia al Café Gijón, de, situando bueno, pues esas mesas de mármol donde estaba Jim Clan, que va, quiero decir que se presenta el libro,
sí,
¿cierto?
En la Casa del Libro, en la calle Gran Vía, en Madrid, sí, a partir de las 7, aunque el acto empezará más o menos a las 7:30, sí, pues estaremos presentando el libro con un conocido productor, sí, Vicente Mora, y con Silvia, que es la jefa de prensa.
De prensa, ¿no? de la factoría.
Sí.
Muy bien.
En
muy
la
bien.
Casa del Libro.
Pues intentaremos estar y, bueno, pues animaros los que os podáis acercar.
Yo me pregunto, con los bodrios que a veces... Decía antes, Chema, que es muy cinematográfico, muy visual tus novelas. Y yo pregunto, con los bodrios que se llevan al cine, que se llevan a las series de televisión, a nadie se le ocurre... No sé si en el caso del autor pondría también de su parte, pero ¿a nadie se le ocurre coger esto y hacer adaptarlo cinematográficamente?
Pues estás tocando un tema muy, muy clave, porque estamos en negociaciones y posiblemente hoy se concrete con la firma, no creo yo que haya ningún problema, de la adaptación cinematográfica de toda la serie.
Ay, de Hércules.
De Hércules, claro. Y Lincoln. O sea que estamos... Y el anuncio oficial, supuestamente en nota de prensa, se hará mañana.
Ah, muy bien.
Entonces, se nos ha escapado.
Tenéis la exclusiva.
Ah, bueno, pues tenéis todos vosotros la exclusiva y los que entréis por internet lo vais a escuchar o lo estaréis escuchando. Y desde luego, sin comparaciones, porque las comparaciones son odiosas. Pero ese tipo de personaje que hay muchas sagas ya cinematográfica, con sombrero o no, donde hay muchas aventuras, te puedo asegurar que las aventuras de Hércules y compañía. Vamos, yo es que me lo estaba imaginando, me lo estaba imaginando en la gran pantalla, y bien, es de disfrutar, es de porque da para ello, las intrigas, los personajes, fantástico.
Página web.
Página web, como ha comentado Mario, tiene varias páginas que tienen que ver con el libro, perdón, con los libros, y yo voy a recomendar http://, marioescobargolderos, todo junto, marioescobargolderos.blogcindario.com. marioescobargolderos.blogcindario.com. Y bueno, pues este es uno de los blogs del autor, que como él mismo señala, es una página de escritor en la que se explica el proceso creativo, se habla de libros e historia y de los grandes enigmas de la historia. Uh-huh. Os lo puedo asegurar. Uh-huh. Fantástico. Podéis leer algunos de los capítulos, podéis ver algunas entrevistas, conocer más sobre ello, y lo más importante, siempre contactar con el autor.
Eso es posible.
Lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, porque también salen algunos personajes fantásticos, como es el caso de Sherlock Holmes, sí, y Watson, pero es que están muy bien tratados, y es que vienen a colación, y no es que sea un pegote que se ha colado ahí, y lo tengo que decir así, Mario, uh-huh, sino que está en el contexto.
Déjame antes de despedir a Mario que le pregunte, y la siguiente, ¿dónde?
Es curioso, ¿no? Porque tenía pensado un escenario concreto y con ella cerrar la saga, pero...
No te van a dejar.
No, me van a dejar. Entonces, el próximo creo que va a seguir en América, aunque acabará en Europa, pero voy a aprovechar que están en el nuevo continente.
Ah, muy bien.
Y seguramente vayan más hacia el norte y después acaben en Europa, y la última será otra vez en Europa, ¿no? Yo creo que el final terminará en Europa de una manera... inesperada, ¿no? Y apoteósica.
Bueno, esperemos que sí. Esperemos.
Oye,
que
Mario, sí, de verdad, ha sido un placer tenerte por aquí y muchísimas gracias por
gracias
todo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Chema, mañana, a ver si nos vemos.
Sí, mañana en el especial, esperemos vernos. Y si no, buena señal.
Buena señal, Chema, gracias.
Hasta luego. Hasta luego.